De las pruebas PISA. Celia, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, acá sorprendidos, y preocupados, obviamente, por una evaluación internacional. Entendemos que es una prueba que tenemos que se contrapone los resultados obtenidos con resultados del año 2012, ¿no? Y que demuestra un retroceso en matemática. Usted, Celia, corríjame en lo que me esté equivocando, que no sea totalmente
sí,
correcto.
Bueno, en realidad, los informes son complejos, estamos todavía analizando.
Sí.
Más que un retroceso, lo que hay es un como estancamiento. De todas maneras, tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo, ¿en qué consisten las buenas noticias? La Argentina ha logrado la inclusión, ¿sí? Porque tenemos un 23% más de estudiantes en secundaria. Esto acontece a partir del año 2006, uh-huh. Con la obligatoriedad del secundario. Al ampliar la base, al ampliar la cantidad de estudiantes, esto suele pasar en las evaluaciones del sistema, baja un poco el puntaje. Uh-huh. Lo más, digamos, preocupante sería, diría yo, el estancamiento, es que no logramos salir de la zona
sí, de las partes del fondo de la tabla, podríamos decir, ¿no?
De tabla,
porque usted dice estancamiento, pero acá vemos que en matemática, por ejemplo, se obtuvo un resultado inferior al del año 2012.
Sí, sí, claro. Bueno, pero también hemos tenido un 23% más de alumnos en la medición. Uh-huh, uh-huh. Porque mientras en el año 2006,
sí.
En el 2006 le hablo, nosotros teníamos 536.000 estudiantes en secundaria, en 2012 tenemos 658.000 y tenemos, o sea, ha ido creciendo la cantidad de estudiantes en secundaria. Es decir, estamos logrando la inclusión. Ahora, nuestro desafío de aquí en más, ya con todos los datos, porque PISA es un dato más, es un relevamiento más.
Sí.
Usted sabe muy bien que es una muestra, se toma una cantidad absolutamente menor de escuelas que en el aprender. Nosotros en este momento tenemos un montón de insumos para tomar mejores decisiones y reencauzar muchos planes educativos en pos de la mejora. Nuestro gran desafío, estimado, es educar, enseñar nosotros los docentes, enseñar a educar y que los chicos aprendan a educarse para la incertidumbre, porque nuestra gran dificultad es la transferencia, es decir, la captación de conocimientos de nivel cognitivo para la aplicación de la resolución de situaciones vitales concretas, porque PISA no es un examen de contenido, sino de desempeños. Es decir, ¿qué saben hacer los alumnos con lo que aprenden? ¿Qué pueden hacer para mejorar su realidad? ¿Se comprende esto que digo?
Sí, absolutamente. Celia, yo le pregunto, porque bueno, el análisis tiene que ser macro, ¿no? Y es una situación que viene padeciendo, lamentablemente, la educación en la Argentina desde hace bastante tiempo, estos resultados que vemos ahora.
Porque
y allí también, claro, y allí también tenemos que hablar del rol de los docentes, porque son docentes que seguramente tampoco han tenido la preparación necesaria para que estos saberes puedan ser traspasados, como usted dice, y que puedan después servir en la aplicación de la vida misma.
Exactamente. Nosotros tenemos que empezar a evaluar, no solo enseñar de otra manera los chicos a aprender. Yo en realidad le voy a decir, yo soy especialista en evaluación educativa y los chicos están aprendiendo de otra manera. El problema somos nosotros que no estamos enseñando de otra manera y no estamos evaluando de otra manera. Uh-huh. Le voy a hablar de una situación que se da en Mendoza a partir de hace un año. En las escuelas secundarias, porque PISA se toma en secundaria, estudiantes de 15 años.
Sí, es verdad, hay que decirlo eso, claro.
Sí, sí, no se toma en tercer año, no. Son estudiantes que tienen 15 años de la escuela X. No importa si están en primer año, en segundo, en tercero o en cuarto. Tienen que tener 15 años y son los chicos nacidos entre julio del 2002 y junio del 2003. ¿Se entiende?
Sí.
Así que es un agrupamiento constituido ad hoc para la toma de la prueba. No son los chicos de tercer año. Uh-huh. ¿Esto se entiende?
Sí, claro, claro.
Bien. Entonces, por eso es muy certera, porque y es muy de desempeño, porque ¿qué es lo que saben hacer más allá del año en el que estén cursando? Son las capacidades que tienen para desarrollar las capas de futurabilidad. Y esto es lo preocupante. ¿Y qué nos preocupa más a veces que el porcentaje estricto? Que, por ejemplo, en lengua, en lectura, nosotros tenemos solo un 47,9% de los estudiantes que están en el nivel 2 o más. ¿Qué es nivel 2 o más? Solo, o sea, menos de la mitad de nuestros estudiantes, 47,9 de los estudiantes evaluados en Argentina, porque el reporte es nacional, no hay reporte por provincia, pueden vincular y relacionar información, pero tienen dificultades a nivel cognitivo, tienen dificultades para pasar esa información vinculada a nivel cognitivo en el hacer real. O sea, al momento de hacer, siguen haciendo lo mismo que hacían antes. ¿Cuál es nuestro predictor de bendiciones educativas futuras? Le pongo un ejemplo que está aconteciendo en este momento en Mendoza. En febrero de 2019 se cambió el régimen académico de secundaria, se instrumentaron nuevos formatos pedagógicos y nuevas maneras de evaluación. Sí. Yo he estado en presentación de muestras de los estudiantes la semana pasada de escuelas de Mendoza, secundarias, y uno se da cuenta que esta es la forma en que los chicos van a aprender a transferir contenidos, saberes cognitivos a situaciones reales de aprendizaje, que es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Así que bueno, estamos en el camino. Lo que más nos preocupa es esto, la transferencia a la situación de
la realidad, del aula a la realidad de los chicos, y
para
también
la mejora de la calidad de vida.
Y también las deficiencias que hay a la hora de enseñar, ¿no? Usted las marca, digamos, de enseñar y de evaluar. Yo le quería preguntar, bueno, porque marca, usted está marcando el resultado a nivel país por debajo del 50% en lengua, matemática, en el fondo de la tabla, lo decimos sin pudores. ¿Y por qué hay una diferencia con el aprender? Donde en lengua los resultados han ido mejorando, en matemática también, incluso un poco, no tanto, un poco.
Bueno, fíjese que cómo coincide, justamente. En matemática, el aprender 2017, que es el último resultado que tenemos, pero es de quinto año, o sea, no son comparables.
No son comparables porque son 15 años, chicos de 15 contra chicos de quinto.
Contra chicos, claro, que pueden tener 17, 18 o 19, exacto. ¿Verdad? Sí. Y nosotros en el último aprender del 2017 tuvimos a nivel país 31% de media.
Sí.
Mendoza estuvo en 33. Y ahora, matemática, PISA, nos da que chicos de 15 hay un 31% exactamente que están en el nivel 2 o más, es decir, están en el estándar mínimo de logro.
Sí.
O sea, vuelve a repetirse el 31, por eso hablamos de estancamiento.
Si uno vincula las dos pruebas de alguna manera, a pesar de que son universos diferentes, se mantiene en 31 puntos matemática, que es bastante bajo. O sea, esto es equivalente, Celia, a decir que 7 de cada 10 no entienden matemática.
Exacto, y los 7 mismos que no me aprobaban en tercero son los 7 mismos que no me aprueban en quinto.
Ajá, bueno, por eso, un estancamiento, como usted bien dice.
Celia, perdón, buen día, Rodolfo Cabañero le habla, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, ¿usted es economista?
Sí.
Uy, Dios.
Sí.
No, yo...
Él habla de la incertidumbre, pero la incertidumbre económica. Claro.
Yo quiero hacerle una consulta, porque
sí.
A mí me resulta, por lo menos llamativo, el tratar de saber por qué cuesta tanto enseñarles matemática a los chicos. ¿Cambiaron los métodos? ¿Cambiaron los sistemas? Cambiaron los chicos porque, a mí la matemática tampoco me gustaba, sin embargo fui a una escuela técnica, hace 40 años en el Liceo Agrícola, y el nivel de formación que teníamos en matemática, física y química era tan estruendoso que yo no pude recibir de abogado, por lo que aprendí de matemática, aunque parezca paradójico. Después fueron mis hijos a la escuela secundaria, a los colegios de la universidad, y todos anduvieron muy bien en matemática, y hoy veo que a mis nietos le dan matemática y después está horror, y uno dice, ¿cuál fue el problema?
Bueno, mire, el ADN humano sigue siendo el mismo. O sea, el chico que nos llega a las aulas sigue siendo el mismo, aunque con otro modo de sinapsis por toda la intervención de las tecnologías. Ellos tienen sinapsis diferentes, tienen mayor acceso a nivel multitasking, es decir, tienen mayor manejo y mayor cantidad de información a nivel superficial, ¿sí? Pero tienen dificultades para la profundidad del aprendizaje. Nosotros teníamos menos data y más profundidad, ellos tienen más data y menor profundidad. Uh-huh. Esto tiene que ver también, está directamente vinculado con los modos de enseñar, con las pedagogías, en este caso de la matemática, que no, y bueno, en lengua nos pasa igual, pero a nosotros en lengua, yo soy profesora de literatura y lo entiendo perfectamente, porque yo soy muy buena en matemática, hice un perito mercantil en un colegio nacional, y la verdad que mi manejo de la matemática a veces supera el de gente que está estudiando matemática ahora, ¿no? Claro. Y yo lo que sé es del secundario, y yo sí. Después estudié literatura. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver con la intervención de la tecnología en la educación, o mejor dicho, en la vida cotidiana, que nosotros no logramos aprovechar ese multitasking en el aula para la generación de aprendizajes profundos. ¿Se comprende?
Claro, sí, totalmente.
Y por otro lado, ¿qué pasa? Nosotros en lectura, ¿por qué nos va un poco mejor? Porque también esto lo dicen los informes PISA, que seguiré estudiándolos, se los prometo, en 15 días les puedo dar otra entrevista porque son muchas páginas, anoche lo leí muy tarde, ya como cansada.
Claro, pero está bien.
En lectura, ¿por qué nos salvamos?
Sí.
Porque en lectura muchas escuelas aún dan la lectura de textos completos, largos, uh-huh, extensos.
Sí,
la lectura de la novela.
Sí.
De la novela.
Sí, sí, sí.
Concretamente
sí.
La novela. Uh-huh. Hace que yo vaya generando estrategias de profundización, secuenciación, jerarquización de la información, uh-huh, compilación y categorización de la información. Eso va pasando en mi mente a medida que voy leyendo. Uh-huh. Entonces, en lectura, ¿por qué nos va a ir bien? Porque se trabaja básicamente el texto literario, o sea, nos va mejor por esto. Claro. Y en muchas escuelas
ahora
sigue aquella vieja práctica de la lectura del texto largo. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué otra asignatura
no
se exige la lectura del texto largo?
No,
¿qué adulto
ninguna
lee texto largo hoy por hoy?
No. Ahora, yo le pregunto, con estas herramientas y lo que uno va viendo en esta evaluación, ¿cuál es el futuro de estos chicos? ¿Son personas que adultos van a tener problemas de comprensión, van a verse afectados en sus quehaceres?
Mire, felizmente el cerebro humano continúa generando neuronas y sinapsis hasta el día en que muere si a uno no lo afecta una enfermedad neurológica. Uh-huh. Es decir, esto puede reeducarse, puede reconducirse, parte básicamente de la autodeterminación del estudiante. O sea, no, sí, no podemos ser apocalípticos porque no sería justo. Uh-huh. Nosotros tenemos investigaciones, insumos científicos de gente que ha ido a escuelas con un entorno desfavorable, que vienen de entornos desfavorables y sin embargo avanzan y viceversa. ¿Sí? Es decir, esto depende mucho de la autodeterminación personal. Un dato que sí me preocupa de PISA, le digo sinceramente, como madre primero, como educadora después, como gestora educativa en tercer lugar. Lo que más me ha asustado a mí del informe PISA es que solo se marca que un 1,9% de los estudiantes que rindieron, que fueron 450 en Mendoza, por ejemplo, solo un 1,9% tiene actitudes resilientes. Uh-huh. ¿Mm? El país más resiliente de América Latina es República Dominicana. Uh-huh. ¿Qué me cuenta usted?
Claro,
¿qué quiere decir resiliente? Que son chicos que vienen de contextos desfavorables. Uh-huh. Esta inferencia se extrae de la vinculación de los resultados en los objetos de estudio con los factores asociados. Uh-huh. Solo hay un 1,9% de los chicos que vienen de entornos desfavorables por factores asociados como nivel de escolaridad de los padres, lugar en el que viven, cantidad de libros en la casa, acceso a tecnologías. Solo un 1,9% de nuestros niños argentinos logra superar la barrera de contexto. Uf. Es allí donde tenemos que trabajar, en el componente de la formación de esquemas resilientes. El Estado, ¿cómo puede solucionar esto? Con más recursos, pero cuando yo hablo de recursos no hablo solamente de sueldos de maestros, eso sería maravilloso, o profesores, no. Hablo de la presencia del libro gráfico en la escuela, el texto, el libro, el objeto libro.
Sí, sí, materializado.
Exacto, porque nosotros acabamos de terminar una evaluación, una investigación de impacto en alfabetización en primer grado, la presentamos ahora el 12 de noviembre en el Bustelo, estamos con todo un plan de alfabetización, y la presencia del texto, Klofsky, en el banco, en el pupitre, en la mochila de cada niño, nos garantiza un incremento o un crecimiento parejo tanto del reconocimiento de la información explícita como de la construcción de información implícita. Pero eso, ¿por qué se logra? Porque los chicos leen largo, leen profundo, leen todos los días.
Celia, ahí es muy interesante lo que nos cuenta, pero se nos está yendo el tiempo. Yo le quería preguntar solamente una cosa, si hay confirmación de los equipos del nuevo director general de escuelas, José Tomás. Esta ha sido una de las políticas, la de alfabetización. Se ha hablado mucho a través del libro Klofsky. Digo, ¿el equipo Tomás lo ha ya confirmado todos ustedes en sus puestos?
Bueno, mire, esto se lo tendría que preguntar a Tomás.
No está todavía.
Lo que sí, claro, sí. Lo que sí ha dicho el director general de escuelas que asumirá la próxima semana es que se va a continuar con la política de alfabetización en la provincia.